La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 4. Nuestro conocimiento de Dios. 4.1 Dios en el Antiguo Testamento. Todas las religiones del Antiguo Oriente profesaban que lo divino estaba formado por los astros, el sol, la luna y las estrellas, también por las fuerzas naturales, especialmente la fecundidad. Los hombres eran divinizados, el faraón, el rey de Babilonia, por ejemplo. Más tarde, Alejandro Magno y los césares de Roma imitarán esta costumbre religiosa oriental. En la India y en Grecia vemos que la naturaleza es considerada como divina. Para Platón y Aristóteles, el mundo era el ser animado, gran animal divino. Es la divinización de la naturaleza y del universo, el panteísmo, parece haber sido el fondo religioso común de la humanidad antigua, si exceptuamos a Israel. Bajo este aspecto, Israel aporta un cambio en la historia del pensamiento humano cuyo carácter audaz y profundamente revolucionario nos cuesta trabajo comprender. En un mundo en el que todas las civilizaciones adoraban al sol, la luna, las estrellas, los elementos del mundo, las fuerzas naturales, los mismos hombres divinizados, nos encontramos con un pequeño pueblo que se atreve a rechazar todas esas ideas panteístas y profesar, él solo, que el mundo no es divino, que nada de lo que vemos en el mundo es divino, que todas las cosas y acontecimientos no son divinos. ¿Qué son el sol y la luna? Lumbreras, es decir, cosas, y de ninguna manera, dioses. Y así podemos ir enumerando todo lo que encontramos en el mundo. Lo que es mundano queda desmitificado, desacralizado, desdivinizado. Todo lo que es natural cesa de ser objeto de culto. Israel es profundamente desacralizante, el mundo no es Dios ni merece ningún culto. El mundo es solamente mundo. Dios no es el mundo. Platón y el gran Aristóteles, en el siglo V antes de nuestra era, consideran todavía al mundo como algo divino, y Plotino, en el siglo III de nuestra era, reprocha a los cristianos el no admitir la divinidad de los astros. Sin embargo, existe un pequeño pueblo, salido de tribus nómadas y seminómadas, que desde hace milenios ha purificado su visión del mundo de toda mentalidad animista o fetichista, y ha llegado a una visión racional del mundo. Llama la atención que Israel haya podido llegar a una visión del mundo tan positiva, liberada del politeísmo, del panteísmo y de fuerzas malignas o dioses del mal. La cuestión de saber si el mundo es divino o no, si la naturaleza, los reyes y los emperadores son divinos, no es simplemente una cuestión teórica. Sabemos a qué conduce la divinización de los astros, de las fuerzas naturales, de los reyes, de la nación, del estado o de la raza, y a qué conduce la divinización de los que mandan, al circo romano, o a los hornos crematorios nazis. El ser absoluto no es nada de lo que hay en el mundo. Ninguna cosa humana puede ser el absoluto. El ser absoluto es distinto del mundo y de todo lo que contiene. No es visible. No es sensible. No es objeto de experimentación. Puede ser pensado pero no sentido. No es la suma total del universo, ni el alma del mundo. Es alguien a quien puede uno dirigirse y alguien que a su vez se dirige al ser humano. El mundo no es una parte del absoluto, de Dios, ni una modificación de su sustancia o de su realidad. El Dios de Israel es personal, pero no es como los hombres. Estamos mucho más cerca de él que el mineral o la naturaleza vegetativa. Al decir que es personal decimos que no es menos que nosotros, el absoluto no es prepersonal, ni impersonal, ni inconsciente. El que ha creado al mundo no es inferior a sus obras más perfectas. Todos estamos de acuerdo en que la persona es la forma más maravillosa de existir. Israel cree conocer al Dios del mundo, al Dios creador del cielo y de la tierra, y no solamente a un Dios étnico o nacional. El Dios que Israel llega a conocer es el único, el creador de cielo y tierra, y no puede haber otro. Los dioses de las naciones son nada, obras de las manos o del pensamiento del hombre. Para Israel, Dios no tiene origen ni fin, es un Dios vivo que no muere ni nace. A diferencia de los dioses paganos, el Dios de Israel es un ser absolutamente singular, por encima de las pasiones de los hombres. Para Israel, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero Dios no está hecho a imagen del hombre. El hombre es como Dios en algunos aspectos, pero Dios no es como el hombre. Mientras que las religiones de los otros pueblos habían divinizado al mundo, a la naturaleza y al hombre, Israel, que ha desdivinizado al mundo y desmitificado las fuerzas naturales, no se hace de Dios una idea a imagen del hombre, sino al contrario, una idea del hombre a imagen de Dios. El pueblo de Israel piensa que Dios es eterno y que todo lo demás es temporal, tiene principio y fin. Solo tiene dos categorías, creador y criatura, temporal y eterno. Dios está más allá del tiempo, del principio y del fin, y todo lo demás está en el tiempo. El mismo tiempo no es duración interminable, sino que está limitado por su principio y su fin. La distinción entre lo humano y lo divino manifiesta dos aspectos, en sus dos polos, el mundo desdivinizado y Dios liberado de las representaciones demasiado humanas, idolátricas, aunque no antropomórficas. La idea que Israel se hace del mundo y de Dios permite comprender la relación entre Dios y el mundo. La distinción radical entre Dios y el mundo permite discernir esta relación específica que es la creación, expresada en hebreo por el verbo bará, crear, exclusivamente reservado a Dios. Solo Dios es creador. Esta relación de creación significa que el pensamiento hebreo está totalmente alejado de todo idealismo que intentara disminuir o debilitar la consistencia y la realidad del mundo físico, y hacer de él una pura representación. Al mundo, con todas sus fuerzas naturales, no se le puede considerar como divino, pero es una verdadera realidad, valiosa y buena en sí misma. Precisamente porque el mundo no es divino ni ha salido de la sustancia divina, no se basta a sí mismo. No es el ser absoluto. No se basta a sí mismo porque no es Dios. Pero existe, colmado de riquezas, atestiguando siempre una fecundidad inagotable. Pero ha recibido su ser y su riqueza de otro. La cosmología hebrea, además de negar que el mundo sea divino, se caracteriza por el hecho de profesar la idea de que el mundo tiene un principio. En esto se opone directamente a la cosmología de Aristóteles, que enseña la eternidad del mundo por considerarlo divino. Y todo cuanto existe, por el hecho de existir, es bueno, incluyendo al ser humano con su maldad. Todo es bueno en sí mismo, y no accidentalmente bueno, sino sustancial o naturalmente bueno. La cosmovisión del pueblo de Israel, y por lo tanto de la Sagrada Escritura, es extraordinariamente optimista. Llama particularmente la atención la supremacía del ser humano, que es la obra por excelencia de Dios, su interlocutor y su colaborador. Dialogan e interactúan como iguales en su ser y en su actuar, sin ser iguales ni en su ser ni en su actuar. 4.2 Dios es creador. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esta es la primera frase de la Biblia y exige reflexión. ¿Qué significa principio, Dios, crear, cielo, tierra? Actualmente todos los cosmólogos afirman un inicio para el mundo. Un Big Bang, una gran explosión que, a juicio de investigadores, fue el principio del universo. Con muchos datos que ofrece la cosmología moderna llegan a suponer que esto debió suceder hace unos 15.000 millones de años. Al usar la palabra crear nos estamos refiriendo a la relación que hay entre Dios y el universo, y la palabra se refiere a una relación básica, fundante, profundamente relacionada con el hacer, trabajar y crear del hombre, pero trascendente, es decir, referida a un hacer que el hombre no puede hacer. Ese hacer es solo de Dios. Pero lo entendemos desde el hacer del hombre, porque no tenemos otro modo de entender sino a partir de nuestra experiencia y de nuestros sentidos. Hay que advertir que ese crear de Dios no fue solo algo del principio o del origen, sino que es un hacer que continúa. Dios descansó el séptimo día, según el autor del Génesis, para darnos una lección, pero sigue trabajando, y no puede dejar de trabajar mientras el mundo exista. Dios está vinculado no solo con la gran explosión deducida en el origen, sino con el antes y el después y con todos los momentos subsiguientes. La creación de la nada explica lo que queremos decir con crear, que no es hacer a partir de una materia prima. Y por eso ese nada puede ser malentendido, como si nada fuera algo. Es solo la diferencia que hay entre la acción de Dios y la de sus criaturas. La creación es una acción divina que trasciende el orden de lo temporal y espacial, que tiene por objeto el inicio de todas las cosas y consecuentemente del espacio y del tiempo. En su origen y en la acción continua de Dios Creador, la creación no es una acción física ni del orden físico, su origen es trascendente y sobrepasa lo físico. Por cielo y tierra debemos entender todo absolutamente, excepto el mismo Dios. ¿Y qué debemos entender por Dios? Este será el objeto del Tratado de Trinidad. El mensaje de la Biblia nos dice que Dios trasciende al mundo, que no es algo que pertenece al tiempo y al espacio, ni se puede comparar con ninguna cosa de las que el mundo contiene. Es verdad que muchas veces nos hemos servido de Dios para llenar los grandes huecos de nuestro conocimiento, pero esto no tiene nada de raro y es hasta natural, cuando es tan pequeño nuestro saber y nuestro conocer avanzaba tan lentamente. La ciencia no hace inútil a Dios, sino que nos ayuda a no servirnos de él como de un empaque que llena los huecos de nuestro saber. Cuando la ciencia nos descubre la realidad, en la medida en que es realidad, nos ayuda a descubrir a Dios de alguna manera. La ciencia puede tener carácter revelador, no como una revelación nueva, sino como una profundización en la verdadera revelación. Aunque por otro lado tampoco debemos permitir que nuestra fe se mueva al compás de nuestro conocimiento científico, razonablemente inestable. No podemos llegar con certeza al conocimiento de Dios por métodos científicos, porque éste rebasa todo objeto sensible, pero tampoco podemos concluir de datos científicos la no existencia de Dios. La inmensidad del universo nos hace pensar en el poder y la trascendencia de Dios. Sabemos que el relato del Génesis es un relato poético que nos ofrece un mensaje sobre el hombre y sobre Dios. Toda la Biblia nos dice que Dios está totalmente vinculado al ser humano, como quiera que éste se entienda. Y el modo de entendernos tendrá mucho que ver con la forma de entender a Dios. La historia de la fe nos hace advertir que no está unida a ningún modelo cosmológico, y la fe en Dios Creador puede llenar distintos moldes de pensamiento sobre los orígenes. Las imágenes y mitos sobre la creación no son más que eso, imágenes que corresponden a determinada cultura o imaginación, pero no son el mensaje. Era imposible que el hagiógrafo primitivo, el autor, hablara de otro modo que con su modo de pensar, aunque fuera directamente inspirado por Dios. ¿Y la pregunta por qué hay algo, y no más bien nada? Sigue siendo un rompecabezas para los científicos. Para el hombre de fe, la respuesta se encuentra en la voluntad de un Dios bueno, que se complace en participar su bondad y que encuentra mucho gusto en tener en quien colocar sus beneficios. Podemos resumir el mensaje del Génesis y de la fe en Dios Creador en las siguientes proposiciones. 1. Dios es el origen de todo lo que existe. Y por eso mismo Él no es un ser como los demás. Si se valiera inventar una palabra, podríamos decir que es un superser, cuando todos los demás son simples seres. Es una superrealidad, causa, origen, sentido y fin de todas las otras realidades. Por eso mismo no hay otro principio malo o demoníaco que se le pueda oponer. No tiene que vencer a nadie, ni dominar a nadie. 2. Dios es bueno, y todo lo que existe es fundamentalmente bueno. 3. La bondad de Dios incluye su bondad permanente, su fidelidad y también su providencia. 4. El hombre es la obra por excelencia de Dios. Es lo más cercano a Dios y a lo que él puede estar más cercano. Esta es la meta, inconclusa, del proceso creador. 5. Donde más podemos encontrar la huella de Dios es en el ser humano. El ser humano, a pesar de todas sus limitaciones y deficiencias, es quien más claramente nos puede hablar de Dios, revelación, y como nosotros mismos somos seres humanos, somos por eso una palabra de Dios a quien hemos de escuchar en nuestro corazón. 6. Dios, por ser bueno, se comunica por amor, el amor consiste en la comunicación. Es importante advertir que el Génesis, sobre todo en los tres primeros capítulos y en prácticamente todos los versículos, tiene carácter universal o de generalidad, no de particularidad. Adán y Eva somos todos. Por eso traduce la Biblia de Jerusalén: creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Creer en Dios creador significa aceptar que el universo y el hombre no quedan sin sentido y cuentan con causa original y final, que una visión fixista, fija, inmóvil o decadente del universo, del hombre y del mundo, no va de acuerdo con los datos que nos ofrece la ciencia y que nos exigen una visión de Dios creador de un mundo en continua evolución y progreso. La actuación de Dios creador, como Dios mismo, es absolutamente trascendente, es decir, de un orden diferente. Dios no es una causa más como las causas del mundo. Es la causa absolutamente diferente de todas las causas. Dios fundamenta el proceso normal de la naturaleza, pero no es parte de ella. A la idea bíblica de crear, como lo propio de Dios, está ligada la idea de lo nuevo. Lo que se crea es algo nuevo, no algo que se rehace o remienda. Yahvé ha creado una cosa nueva sobre la tierra. También hace Yahvé una alianza nueva. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el Nuevo Testamento, he aquí que hago nuevas todas las cosas. El nuevo momento implica la calidad, lo viejo pasó, se ha hecho todo nuevo. Así hay también un hombre viejo y un hombre nuevo, espiritual. Este se renueva de día en día. Junto con la noción de creación va la idea de superación. Dios hizo al hombre para que creciera y cooperara con él en la creación. San Ireneo da al crecimiento el sentido no solo de crecer en número y edad, sino en calidad humana. La imagen es un dato de origen, común a todos los hombres, la semejanza es una vocación para reproducir la imagen de Jesucristo a lo largo de la vida, con la ayuda de la Iglesia, de los sacramentos y del Evangelio. Por eso la obra por excelencia de Dios consiste en la configuración del hombre. Como la creación de Dios no es estática, ni temporal, sino eterna, no es una acción en el tiempo ni limitada al tiempo, Dios sigue creando, aún en el orden natural, un mundo nuevo. La posibilidad de todo lo que pueda ser verdaderamente nuevo y creado es Dios. La aparición de algo nuevo es la característica específica de la creación y de un mundo no acabado, que espera el cuidado y la intervención del hombre, y un mundo en el que Dios no ha dejado de actuar. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, mi Padre sigue obrando todavía. Y, sin mí no podrán hacer nada. Dios es el vértice si es también la base, es la omega si es también el alfa, no podemos encontrarlo en la respuesta si lo ignoramos en la pregunta. Esto quiere decir que la creación está ligada a la historia de la salvación y que Dios Trino es el protagonista trascendente, por eso los cristianos leemos el Génesis en clave cristológica, es decir, descubriendo en él, Padre, su designio de salvación. El primer acto de la obra divina fue la creación, perfectamente ligado con el segundo, que fue la encarnación, y con el tercero y el cuarto, que fueron la redención y la glorificación. Estos no deben separarse, sino unirse, para que tengan todo su sentido y formen la historia de la salvación. San Ireneo y Tertuliano se complacen en descubrir el valor de la carne, formada desde el origen, porque un día ésta sería asumida por la segunda persona de la Trinidad. Cuando Dios hizo al hombre le estaba dando forma al Verbo, cuando pronunció al hombre, preanunció al Verbo y cuando dijo, hágase la luz estaba anunciado al Verbo que un día sería la luz del mundo. En el Padre encontramos el origen eterno del Hijo, y con él, Hijo, el origen de todo cuanto existe, en el Hijo descubrimos la mediación eterna, y en el Espíritu, la donación total de Dios. 4.3 La paternidad de Dios en el Antiguo Testamento. Es necesario advertir que el epíteto de Padre, para Dios, en el Antiguo Testamento, no es extraño, pero tampoco es común. Parecía un nombre bastante familiar que no respetaba la trascendencia de Dios cuyo nombre ni siquiera se podía pronunciar. A Dios se le atribuía el título de Padre, por ser el Creador. Pues bien, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, la hechura de tus manos todos nosotros. También, o principalmente, por haber elegido a su pueblo. Así habla Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. Él es mi creador, en sentido personal. Tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Yo soy un prodigio, y todas tus obras son prodigios. Tú mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban, cuando me hiciste en lo secreto y me tejiste en las honduras de la tierra. El título de hijo, no en sentido propio, sino figurado, se daba también al rey, al sacerdote y al profeta. Sus misiones se comprendían como una vinculación y compromiso especial con el Dios de Israel. Así se podía decir que al rey, el día de su entronización, lo había engendrado Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién engendró las gotas de rocío? Evidentemente la palabra engendrar no se toma en sentido propio como si se toma en las genealogías. Hablando de Dios, la generación o la filiación no tiene nada que ver con la función biológico-sexual, procreativa. Dios es creador, y por ser creador es también Padre Todopoderoso. El mismo Adán, por no haber tenido padre terreno, aparece en el Evangelio como hijo de Dios, porque lo creó, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Moisés le dice al pueblo: No es Yahvé tu padre, que te creó, que te hizo y constituyó. Él, David, me invocará, tú, mi padre, mi Dios, y roca de mi salvación. Y yo haré de él el primogénito, el más grande entre los reyes de la tierra. Dios es para todos los hombres tierno y cariñoso como un verdadero padre. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y con todo yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole en mis brazos, mas no supieron que yo cuidaba de ellos. Con lazos humanos los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él para darle de comer. No solamente por el poder creador Dios es padre de todos los hombres, es principalmente por su continuo amor, fidelidad, previsión, predilección, providencia y paciencia. La paternidad de Dios es el fundamento último de la fraternidad humana, por eso cuando se deja de reconocer a Dios como padre, se explota a los demás y se les trata como enemigos. ¿No tenemos todos nosotros un mismo padre? ¿No, un solo Dios que nos ha creado? ¿Por qué nos traicionamos los unos a los otros, profanando la alianza de nuestros padres? Es que entonces no me llamabas, padre mío, el amigo de mi juventud eres tú, ¿tendrás rencor para siempre? En el Antiguo Testamento, también encontramos la imagen de Dios en una madre, sobre todo para subrayar la fidelidad y el cariño. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Yahvé me acogerá. Los sentimientos de refugio, consuelo, amor y fidelidad están presentes en muchos salmos que a nosotros nos suenan a amor materno. La madre es la que sufre dolores de parto al dar a luz, amamanta, consuela, cuida, limpia y cura a su hijito. Como un niño a quien su madre lo consuela, así los consolaré yo. Esta actividad materna da idea de lo que Dios hace y está dispuesto a hacer incansablemente por nosotros. Obra como hijo de Dios y Dios te amará más que tu madre. Precisamente porque la paternidad de Dios no es un merecimiento, sino fruto de su ser más personal y de su amor, contamos con Él por encima de nuestras infidelidades. Él siempre será y actuará como Padre, aunque no merezcamos ser llamados y tenidos como hijos. Puesto que Dios es Padre, no puede dejar de ser Padre, es lo que es imposibilidad de cambio, el cambio supondría ser lo que no es, o adquirir lo que no tiene. San Juan describe a Dios, quizá como su atributo fundamental, como amor. Dios es amor y el término directo de ese amor es todo el género humano. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. El hecho de que Dios sea Padre en sí mismo, fuente y origen de todo y de toda vida y no Padre en sentido físico-biológico, sino Padre trascendente, es lo que ha hecho a Jesucristo también el Hijo trascendente, por encima de toda generación físico-biológica. Y porque todos los seres humanos participamos de esa donación amorosa del Padre al Hijo, todos nosotros somos hijos en el Hijo. Por Jesucristo, no solo por su enseñanza, todos nosotros podemos referirnos a Dios como a verdadero Padre. Es el Dios Padre de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro. Porque Dios es Padre, Jesucristo se llama Hijo, y todos los hombres somos hermanos. Dios no es un padre autoritario ni paternalista, sino un padre que respeta su creación y su obra por excelencia que es el hombre. Respeta sus decisiones del pasado, que en gran parte constituyen la historia, con todo lo lamentable que pueda ser. Respeta también nuestras decisiones del presente y respetará las del futuro. Dios es creador y padre, pero ha llamado a sus hijos a colaborar con él en esta creación que todavía continúa. Les ha dado el tiempo que constituye la historia forjada por sus decisiones. Estas decisiones dan razón de los males que padecemos y que la humanidad ha padecido. Es impresionante e insensata aquella expresión de un filósofo ateo: la única razón que explica Auschwitz, Treblinka e Hiroshima es que Dios no existe. ¿No será más bien el respeto de Dios a las decisiones de uno y de muchos hombres? 4.4 Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso porque es el Dios creador de todo, nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: para los hombres es imposible, mas no para Dios. Porque todo es posible para Dios. Dios tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. En el Antiguo Testamento el poder de Dios no solo estaba vinculado a la creación, sino también a su superioridad, a la que no se opone ningún poder político, demoníaco, mágico o luminoso. Bien sé yo que es grande Yahvé, nuestro Señor, más que todos los dioses. Todo cuanto agrada a Yahvé lo hace en el cielo y en la tierra. Porque Yahvé a su pueblo hace justicia y se compadece de sus siervos. Frecuentemente el deseo de omnipotencia del hombre, o de dominio absoluto, trató de fundamentarse en la omnipotencia de Dios. En la teología escolástica la omnipotencia de Dios se convirtió en objeto de muchas especulaciones sobre lo que Dios puede hacer y no hacer. En nombre de Dios omnipotente se hicieron muchas injusticias. Como norma general podemos decir que Dios no puede hacer lo que va contra sí mismo o contra alguno de sus atributos, como hacer otro Dios. Tampoco puede hacer lo que no quiere hacer. Su voluntad antecede, por decirlo metafóricamente, a su hacer. Es importante advertir que en la Escritura la omnipotencia de Dios está ligada a la creación, pero no solo a la creación, como momento inicial, sino a toda la obra salvífica, al dominio del mundo y también a su justicia y misericordia. Como eres justo, con justicia todo lo gobiernas, y miras como extraño a tu poder condenar a quien no merece ser castigado. Tu fuerza es el principio de tu justicia y tu señorío sobre todos los seres te hace indulgente con todos ellos. Nos gobiernas con extremada indulgencia porque, con solo quererlo, lo puedes todo. Te compadeces de todos porque lo puedes todo. El poder de Dios no se muestra solamente en su soberanía, sino principalmente en su capacidad de perdonar. No es omnipotente para destruir y acabar con el enemigo, sino para perdonar, para rehacer, para cambiar al enemigo en amigo, al fugitivo, en hijo. Porque es omnipotente es capaz de amar aún a los malos, a los que no creen en él, no lo obedecen y no lo reconocen. Por eso, dirá el evangelista, tú debes amar a tus enemigos para que seas hijo de Dios. Los poderosos mostraban su poder destruyendo. Tito mostró su poder sobre los judíos destruyendo el templo de Jerusalén. Dios manifiesta su poder, no solo creando y restableciendo, sino también redimiendo y salvando. Dios es tan omnipotente que es capaz de llegar a ser hombre en la segunda persona de la Trinidad y de esa manera vincular así a todos los hombres. Porque Dios todo lo puede, puede abajarse y hacerse hombre. Su omnipotencia tiene que ver con su acción creadora, redentora, santificadora y glorificadora. Dios es omnipotente en todas sus obras. Para el Nuevo Testamento la idea de la creación está cimentada sobre la dinámica trinitaria de Dios, y los padres de la Iglesia veían a Jesucristo particularmente vinculado, por la encarnación, con la materia, el tiempo, el espacio y el hombre. Y la obra salvífica que culmina en Cristo comienza con la creación. La creación es obra del Padre por el Hijo y para el Hijo. Por ser para el Hijo, lo es para todos los hombres. 4.5 Dios es uno y único. Decimos que Dios es uno en sí mismo y por sí mismo, porque no se puede dividir en dos o más personas. Como sucede también con el ser humano que forma una unidad en sí mismo y que no se puede dividir en dos yo. La unidad divina no es divisible ni se puede compartir. Así las tres personas divinas no comparten la divinidad, sino que la tienen en su plenitud cada una de ellas, tampoco comparten la naturaleza, esencia y sustancia, ni los atributos bíblicos, porque todo forma una unidad indivisible. Es una realidad diferente a todas las otras realidades que fundamenta, pero también Él es realidad. La diferencia consiste en que lo es por sí mismo y en sí mismo, y fuera de Él nada existe por sí mismo. La unidad de Dios no es una de las unidades que forman el número 2, 3 o 4. Es una unidad única. La unidad de Dios niega la posibilidad de división interna, la derivación de dioses, la multiplicación y procreación de dioses o semidioses al estilo pagano, y por eso está ligada la unidad de Dios con la unicidad de Dios. La unidad divina no habla de cantidad, porque lo inmaterial no es cuantitativo. Cuando hablamos de uno queremos negar toda posibilidad de división y más bien nos referimos a una cualidad. Porque Dios es único, no puede estar acompañado de otro. Vive en la unidad de las personas divinas, que no son como somos las personas humanas, porque no se dan en ellas centros de conciencia, libertad, responsabilidad, visión, juicio y consejo diferentes e independientes. Por eso en Dios no hay consejo, ni democracia, ni comunidad, ni familia. En Dios se da una unidad esencial, no una unidad moral. Aunque para nosotros Dios sea el fundamento de toda unidad moral. La unidad de vida, pensamiento, conciencia, amor, actividad y ser que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la razón fundamental de nuestra fe en la unidad y unicidad de Dios, unidad esencial. Jesús es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, pero no otro Dios. El punto central de la fe del pueblo de Israel era la unicidad de Dios. Todo israelita empezaba el día diciendo: Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Dios no solamente era uno, entre otros, sino también único. Para Israel su fe en Dios único no era producto de una reflexión filosófica, ni cuestión de lógica matemática, ni exigía justificaciones. Era cuestión de fe. Se trataba de hacer de Dios el centro de la vida, social, política y, sobre todo, personal. Porque Dios era único había que amarlo, escucharlo y servirlo con todo el corazón, había que confiar en Él y solamente en Él, sin brujerías ni supersticiones. La fe en Dios único era fuente de seguridad, de libertad. Más o menos así era el mensaje y la exigencia de los profetas. El Dios único ha hecho una alianza contigo, y no hay ningún poder divino contra ti. Si practicas la magia, no crees con toda tu mente, ni amas a Dios de todo corazón, porque solamente debes buscar a Dios en todo y confiar en Él, sobre todo. La unicidad de Dios es un artículo básico, el primero en la fe de Israel y en la fe cristiana. Jesús creía firmemente en la unicidad exclusiva de Dios, porque uno solo es tu Padre, el del cielo, a Él solo darás culto. A Jesús se le va a adorar y a entender en la fe de un único Dios. La fe cristiana está plenamente en línea con la fe del pueblo de Israel y de Jesús, pero con la resurrección llega a su plenitud la revelación y la fe en el Dios único, salvífico y trinitario. Dios es uno solo y no hay más que un único Dios, decía San Pablo. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por Él. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y está en todos. Tertuliano decía, en el siglo II, que no pueden existir dos o más dioses. La verdad cristiana sostiene que si Dios no es único, no existe, porque no puede haber dos infinitos, ni dos principios, ni dos fines últimos. Dios es único porque no existe otro Dios ni puede existir. Pero también es único en su modo de ser y existir, no es como todos los demás seres, ni existe como todo lo demás que existe. Es el único ser tripersonal, nada fuera de Dios es tripersonal. Por eso todas las comparaciones claudican en algunos puntos y solo sirven en parte. El pueblo cristiano cree con toda su fe en el Dios único de las religiones monoteístas. pero gracias a la historia de la salvación cree también que ese Dios único se ha acercado a los seres humanos y se ha revelado también como tripersonal, sin negar en ningún punto su unicidad. Y ese Dios único se nos sigue revelando, entregando y regalando todo en el Padre, todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo, porque las personas no son partes de Dios. Y por eso cuando se nos da en cada una de las personas divinas, se nos da en las tres personas. La unidad de Dios no es el resultado de unidades separadas, ni es una unidad compuesta o mezclada, tampoco es una unidad intencional o moral. El Padre significa la misma vida o naturaleza, la misma unidad, pero no en cuanto contable o numérica, sino en cuanto distinta de las otras personas. Lo que es absolutamente único no se puede contar, porque no hay otro. Si afirmamos que Dios es único, ya no puede ser objeto de contabilidad sin caer en contradicción, por no haber otros. Todo número, por el hecho de ser múltiple, hace relación a la unidad, así todas las cosas y personas, por el hecho de serlo, hacen relación al único Dios. La unidad divina no consiste solamente en que el Padre sea el origen de todo lo creado, sino en que, además, es el origen de las personas divinas, del Hijo y del Espíritu, aún no conocidas como tales en el Antiguo Testamento. En la fe cristiana confesamos un solo Dios, por lo que en Dios hay de común con las tres personas, y porque lo que hay de común no es algo sino Dios mismo, confesamos un solo ser divino. Lo indivisible pertenece a Dios, lo particular a las personas en Dios. La unidad divina no se destruye, ni se divide, ni se niega al afirmar que hay un único Padre, un único Hijo y un único Espíritu comunicable. Las personas divinas no se multiplican al comunicarse con los hombres, ni el Hijo de Dios al encarnarse. Al hablar de la Trinidad en la unidad divina no se ha de pensar en una especie de desdoblamiento, ni de diferentes manifestaciones del mismo Dios, ni de revestimientos o imágenes y comparaciones que den pie a una reflexión modalista, aquella que piensa que Dios es uno, pero desempeña tres papeles diferentes o se presenta de tres maneras distintas. Aunque históricamente el pueblo de Israel primero conoció a Dios uno y exclusivo, en el sentido de que ese es su Dios, sin afirmar ni negar que pudiera haber otros, después lo conocieron como único, negando la existencia de cualquier otro, como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y después la comunidad cristiana. A partir del Nuevo Testamento lo conoce como Dios tripersonal. Esto no significa prioridad de la unidad sobre la Trinidad, porque Dios único implica las tres personas desde siempre y las tres personas implican al Dios único. La unidad de Dios, por cuanto se identifica con la verdad, el amor, la comunicación divina, es ya unidad trinitaria. La revelación de la Trinidad en Dios se puede ver como una profundización insospechada de la unidad divina y de su comunicación. De tal manera están vinculadas y relacionadas las personas divinas que las tres hacen realidad. Actualizan, desde siempre, la unidad divina. Solo cuando se nos ha revelado, en el Nuevo Testamento, el misterio trinitario podemos encontrar, en el Antiguo, algunas prefiguraciones de la Trinidad, pero, en sentido estricto, carecen de valor apodíctico. N.B. Al decir, por ejemplo, que el Padre es Dios, habría que añadir, sí, con el Hijo y el Espíritu Santo, y esto de las tres personas respectivamente, porque, en cuanto Dios único, las personas divinas son diferentes pero no separables. 4.6 El Dios de Jesús. Jesús no creyó en un Dios diferente al Dios de sus compatriotas, ni predicó a un nuevo Dios, sino al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero entendido de forma distinta, es decir, como Padre de todos los hombres. En todo lo que Jesús dijo e hizo se refería, en último término, al Dios de Israel. A fin de cuentas, su predicación y actuación planteaba un problema radical: ¿cómo es y cómo no es, qué hace y qué deja de hacer Dios en favor de los hombres? En el fondo, el asunto fundamental se refería a Dios. Jesús no fue un reformador social o religioso, su anuncio del reino fue causa de una comprensión de Dios diferente, más profunda, y de una transformación social y religiosa no directamente pretendidas por él. Jesús anunció el amor y la misericordia de Dios sin límites, desbordándose ya sobre su pueblo. Su modo de comprender y hacer visible a Dios en su actuación personal fue la causa de su triunfo y de su muerte. Para Jesús, Dios era uno y único y ese era el Padre. Solo Dios era absolutamente bueno y ese era el Padre. El único Dios verdadero, fuente y origen de toda realidad y verdad, de la verdad de Dios y de la verdad revelada. Era el Padre. El Dios que predica Jesucristo es su Padre y Padre de todos los hombres. Es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es el Padre que siente una especial atención por el hijo más necesitado, aunque sea el más malo. Es el mismo Dios de Israel, pero comprendido de otra manera, que suprime toda diferencia entre los hombres mediante el amor, el servicio y el perdón. No atiende a las fronteras naturales entre compañeros y no compañeros, lejanos y próximos, amigos y enemigos, buenos y malos, y se pone de parte de los débiles para fortalecerlos, de los enfermos para sanarlos, de los pobres para sacarlos de su pobreza, de los oprimidos para liberarlos, de los excluidos para incorporarlos, de los impíos para atraerlos, de los inmorales para transformarlos. Jesús no niega la justicia de Dios, pero insiste más en su misericordia. No niega la importancia de los sacrificios, pero insiste más en la reconciliación y el amor. No niega la trascendencia de Dios, pero insiste más en su proximidad. No niega la importancia del ayuno y la contrición, pero insiste más en la alegría del reino. No niega el valor del sacrificio, pero insiste más en el valor de la reconciliación. Prefiere la misericordia a los holocaustos. No niega la importancia de la ley y la obediencia, pero insiste en la primacía de la persona. No niega que el primer mandamiento es amar a Dios, pero al amor de Dios une el amor a los demás. No niega el valor de la observancia de la ley, pero insiste más en la importancia de la contrición. No niega el valor de lo sagrado, pero insiste más en el valor de la vida secular y ordinaria. No desprecia a los justos, pero viene a llamar a los pecadores. No se despreocupa del pecado, pero le da mucha más importancia al amor y a la misericordia. Para Jesús, el reino que él anunciaba procedía del Padre, era una nueva manera de ser y actuar del Padre, que exigía una nueva manera de ser y actuar de nuestra parte. Al Dios de Israel lo llama Jesús su Padre con gran naturalidad y con escandalosa familiaridad, y no solo eso, sino que nos enseñó a llamarlo Padre y nos hizo sentirnos verdaderamente sus hijos. Indudablemente vinculó su condición de hijo con la nuestra, aunque con algunas diferencias. De la fe en Jesús dependía la decisión de creer en el único y verdadero Dios con quien Jesús vivió en la más profunda relación, entendida en ese tiempo en términos biológicos de padre e hijo. La relación con la madre no era tan profunda, definitiva y trascendente como lo era con el padre. El padre era quien le daba el nombre al hijo. Al hijo se le reconocía por el nombre del padre. Jesús era Bar Joseph, en arameo, hijo de José, y añade Lucas, según se creía. El conocimiento que Jesús tiene de Dios no es un saber de misterios o de cosas ocultas, es un saber en orden a la vida, a lo ordinario y en orden a la acción. Es un saber para confiar, para agradecer: yo te bendigo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños, para adorar, amar y servir, para amar y perdonar. Después de la resurrección, no se podía hablar de Jesús sin hablar de este Dios como de su Padre, así también después es imposible hablar de Dios Padre sin hablar de Jesús. El binomio Padre-Hijo, y poco después, el Espíritu Santo, fue lo que constituyó el misterio trinitario originalmente revelado en toda su sustancia a partir del hecho salvífico. Porque Dios es bueno, en su amor y misericordia nos reveló que, en su ser más íntimo, sin dejar de ser único en su unidad de vida, amor, entrega, don y felicidad, es, con igual verdad, el Padre anunciado por Jesús, el Hijo de Dios hecho el Hijo del Hombre para nuestra salvación y el Espíritu Santo para incorporarnos definitivamente en la vida de Dios. La relación personal con Jesús viene a determinar cómo se comporta uno ante Dios, qué idea tiene de él, cuál es, en una palabra, su Dios, el Dios anunciado por Jesús, o cualquier otro en quien cada uno ponga su confianza. Junto con una comprensión nueva de Dios viene una idea nueva de la voluntad de Dios. Según el pensamiento judío y la conciencia del hombre religioso de tiempos de Jesús, lo que Dios esperaba se orientaba a la guarda de los mandamientos, a las disposiciones rituales, a la observancia del sábado, a los preceptos de la purificación, la comida, el culto y los sacrificios. Jesús no rechazaba esta forma de entender la voluntad de Dios, pero tampoco se sentía identificado con ella ni la consideraba fundamental. Aunque el cumplimiento de la voluntad de Dios fue el tema central en la predicación de Jesús, no se ocupó en describirla o definirla. Para Jesús, la voluntad de Dios era algo que se iba descubriendo poco a poco a lo largo de la vida y en el sustrato más íntimo de la persona, en su corazón. La conciencia era ya la raíz última de la obligación y la oración era el medio por el que se descubre lo que Dios pide en cada momento. ¿La voluntad de Dios se identifica con la pregunta que espera Dios de mí, ahora? Se trata de responder a algo concreto y de una respuesta responsable y pronta, no de una cuestión abstracta y teórica. Para Jesús, la voluntad de Dios consiste, en términos generales, en el cumplimiento de los mandamientos y en esto coincide con la forma de pensar de sus contemporáneos. Pero tiene una forma particular de entenderla, ante la cual, la observancia de los mandamientos es solamente un primer paso. Para Jesús consiste en la venida del reino y en su aceptación por parte de los hombres, lo que implica necesariamente la aceptación y la fe en su mensaje y en su persona, para el anuncio del reino. En último término, para Jesús la voluntad de Dios es el bien total del hombre y de todos los hombres. Se identifica con la justicia, el bienestar, el progreso, la salud, la virtud y la santidad del hombre, de tal manera que habría que llegar a ser tan bueno, a amar y a perdonar tanto como Dios. La visión de Jesús sobre el hombre es una visión abierta, no anclada a una nación y cultura, ni a un tiempo ni a un espacio, es una visión abierta como el amor. La tradición por la tradición esclaviza. La santidad para Jesús no es una bella cualidad personal, sino, en esta vida, el compromiso real con los demás, privilegiando a los más necesitados, y en la vida eterna, la inserción en la vida de Dios. Su manera de entender e interpretar la voluntad de Dios iba en un sentido muy diferente al de los fariseos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Reduce la ley y todas sus observancias al hombre y no el hombre a la ley. Con todo esto quedaba claro que su interés se centraba en el ser humano y no en las instituciones, en los ritos o en el culto. La voluntad de Dios para Jesús no se orientaba al reconocimiento de Dios a través del culto, del sábado o del templo, sino a través de la apertura del hombre hacia el hombre y en la disposición a amarlo como hermano. Para Jesús el ser humano era más importante que el sábado y que cualquier otra cosa fuera de Dios. La voluntad de Dios consistía, como dirá después Ireneo, en el progreso integral del hombre viviente, y la obra específicamente divina consistiría en la configuración del hombre a semejanza de Jesús. En la mente de Jesús, para el Padre, lo más importante es el ser humano, ante Él, todas las cosas deben subordinarse. Jesús pone junto al amor a Dios, el amor al prójimo. Un amor libre para crear, para discurrir, para decidir y transformar. Para Jesús lo que Dios quiere es que el hombre trate a los demás como cada uno se sabe tratado por Dios. Por amor a los demás cada persona puede y debe, si es necesario, renunciar a sus derechos y privilegios. Jesús no se preocupa por dar la impresión de santo, más aún, no le importa parecer lo contrario, acepta a los publicanos y pecadores, no siempre observa el sábado, habla con samaritanas. No condena y defiende a la mujer sorprendida en adulterio, anda con gente de mala reputación. Para Jesús la perfección de Dios consiste en su amor y su misericordia. Parecer santo no era un objetivo de Jesús. A sus discípulos les dice que deben superar la santidad de los escribas y fariseos que consistía en la observancia de las leyes divinas y los preceptos humanos. La santidad o justicia la puso en el interés, el amor y el servicio a todos en el anuncio del reino, principalmente a los más necesitados. El Evangelio no es un método o sistema ascético por el que se alcance el reino, sino un anuncio del reino presente y, como consecuencia, se ha de vivir conforme a lo anunciado en el reino. Ciertamente Jesús nos pide que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pero Jesús entiende la perfección no al estilo de los fariseos, que consistía en la observancia de los preceptos, ritos y costumbres, ni al estilo de los griegos, para quienes la perfección era sinónimo de lo bien hecho, sino más bien como él mismo vivió esa perfección. Así lo entiende y explica San Lucas en el lugar paralelo: serás perfecto con la perfección de Dios, cuando seas misericordioso con la misericordia de Dios. Como Dios es misericordioso y por falta de esa misericordia se reprueba al siervo indolente y por ser misericordioso se alaba al samaritano. Para Jesús, la santidad no pertenece al orden moral o ritual, sino al orden de la comunión con Dios. Ahora podemos decir, a partir de su mensaje, que la santidad es la presencia y acción de Dios Trino en el justo al mismo tiempo que la presencia y acción del justo en y para el Dios Trino. La santidad es afinidad y sintonía con Dios. Para Jesús, Dios atiende a los méritos y espera buenas obras, como un padre, pero como fruto de su amor, no como un capataz que paga lo que es debido, sino como un médico que va, cura y atiende al enfermo como a su verdadero hijo. Para Jesús Dios es su Padre y Padre de todos los hombres. Desde el punto de vista histórico, no parece que Jesús haya hecho distinción entre su filiación y la nuestra. La distinción ha sido propia de los apóstoles y de la Iglesia primitiva para señalar que Jesús es el primogénito, el unigénito, el Hijo amado, el Mesías, y que nosotros somos hijos en el Hijo, en comunión con Él, por su gracia y méritos, y participando de su plenitud. 4.7 La fe y el seguimiento. Jesús reveló a través de sus palabras y obras, de su muerte y resurrección, el sentido sustancial de la fe. Las expresiones y explicaciones posteriores son para explicitar algún aspecto del contenido de la revelación. Los sinópticos, San Juan y San Pablo, y todos los autores del Nuevo Testamento son servidores de la palabra que Jesús pronunció y realizó. El misterio trinitario nos ha sido revelado originalmente en la persona, la palabra y las acciones de Jesús. De ahí la importancia del seguimiento para la comprensión exacta sobre la persona de Jesús y a partir de él, la del Padre y la del Espíritu Santo. De la fe en Jesús de Nazaret nace la fe en Dios trinitario, y la cristología nos lleva por la vía más corta a la Trinidad. Los autores sagrados son transmisores, intérpretes y traductores de una tradición que se remonta al mismo Jesús, obviamente no en cuanto a la formulación dogmática que ahora conocemos, pero sí en cuanto a su fundamentación. Las fórmulas teológicas no son, en cuanto tales, objeto de fe, sino un intento de expresar y explicar de forma asequible el acontecimiento salvífico realizado de una vez por todas en Cristo. Habrá que distinguir entre lo que es la fe en la Trinidad y la explicación de esa fe. Decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo es fe, decir que es una naturaleza y tres hipóstasis es explicación de la fe. Aun cuando la esencia de la revelación y de la fe es inmutable, la interpretación teológica puede y debe progresar continuamente. Ninguna afirmación teológica agota el contenido de la fe, pero los intentos originales tienen un valor preponderante porque son la fuente de toda otra reflexión. Cuanto más conocemos, amamos y seguimos a Jesús, tanto más nos abrimos al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina sobre la Trinidad quiere enseñarnos, invitándonos a creer, quién era Jesús desde el principio, quién era en su vida temporal, quién es en el momento presente y quién será hasta el fin de los tiempos y en el fin de los tiempos. El misterio trinitario es la manera excepcional de subrayar el eterno significado de la condición humana de Jesús, de su vida, de su mensaje, de sus padecimientos, de su muerte y resurrección, de su relación con los suyos, los que creen en él y forman la Iglesia, así como los que en él esperan. Y por su acción salvífica llegamos a conocer con toda verdad a Dios en sí mismo, que se nos ha revelado en Jesucristo. El fundamento de la relación filial de Jesús y de su condición divina no es lo biológico o genético, sino el todo de su ser personal. Por eso, para saber hasta qué grado Jesús es Dios, se necesita todo el Evangelio y el encuentro personal con Él en el seguimiento. Quien no sigue a Jesús, o piensa en Él solo como un profeta, no necesita creer en el misterio trinitario. La fe trinitaria es la culminación del seguimiento, de la fe y de la participación en el misterio de Jesús resucitado. Con la palabra culminación queremos expresar hasta qué punto llega nuestra fe en Jesucristo y cómo lo concebimos en el misterio de Dios. No creemos que se pueda pensar en algo más grande que decir que es Dios con el Padre, consustancial, sentado a su derecha y que es el Hijo. El misterio trinitario no solo es culminación de la cristología, sino que también lo es de la antropología cristiana, puesto que nos da la razón última del sentido de nuestra vida y del proyecto de Dios sobre cada uno de los seres humanos. Los discípulos se caracterizaron por seguir a Jesús, por haber convivido con Él y por haber visto su gloria. Los discípulos no solo aceptaron su mensaje creyendo en lo que Él decía, no solo le creyeron a Jesús, sino mucho más que eso, creyeron en Jesús, lo cual significa confianza plena, abandono y entrega total a Él. Y Jesús los enseñó no solo en su vida, sino también y principalmente con su vida. En la convivencia los fue haciendo auténticos cristianos. Por todo esto, lo más importante y definitivo para el seguimiento de Jesús no fue la doctrina, ni la moral, ni sus expectativas, sino su misma persona. Creían en Jesús, no solo ni únicamente en lo que Jesús decía y hacía. El seguimiento estaba centrado en su persona y en su misión. Los evangelistas no se preocuparon de la ontología de Cristo, sino de su función como revelador del Padre, y de Jesús como camino para llegar a Él, de Jesús como Mesías y Maestro, enviado de Dios e Hijo del Eterno Padre. El modo como eso fuera posible quedó a cargo de la Iglesia primitiva. La fe en Jesús llevó a los discípulos y a la primera comunidad cristiana a la fe en la Trinidad, de ahí que la predicación apostólica y los evangelios no son comprensibles sino en clave trinitaria. Para los discípulos fue insustituible la experiencia del seguimiento de Jesús durante su vida pública, vinculada a la fe en el resucitado, porque ese Jesús era el profeta esperado que había de venir en los últimos tiempos. Lo divino de Jesús no puede captarse con absoluta evidencia, ni en sus palabras, ni en sus milagros, ni en su figura. Al descubrir en él la imagen de Dios invisible, se llega a la meta del seguimiento, en la fe. El verdadero seguimiento de Jesús se da en la fe en Jesús resucitado, y lo conocen verdaderamente sus discípulos hasta después de la resurrección. El primer conocimiento y seguimiento de Jesús fue incompleto, sensorial, el segundo es en la verdad completa. Quien no sigue a Jesús por el camino de la fe recorrido por sus discípulos, en realidad no lo sigue, no cree en él, aunque lo admire por su heroísmo, su mensaje o su entrega. Los discípulos primero y el cristianismo después no son solamente un conjunto de personas que se han congregado en torno a Jesús, sino que han vivido profundamente de él, de su enseñanza, de su esperanza, de su fe y de su amor. Para ellos, como para nosotros, lo que Jesús decía y hacía ponía de manifiesto lo que Dios era y es. Pero el sentido y significado de su mensaje no se terminaba con sus palabras y obras, sino que éstas germinaron como una semilla para ser mejor entendidas en el futuro. El mensaje trinitario, en su sentido más profundo, es el alma del anuncio del reino, sintetiza el mensaje de Jesús y es el resumen de la fe cristiana. Tertuliano cree que la doctrina de Jesús se concentra en afirmar que el Padre y el Hijo son dos personas, pero inseparables. Benedicto XVI centra también el mensaje de Jesús en su relación con el Padre. Veremos sobre todo que Jesús habla siempre como el Hijo, que en el fondo de su mensaje está siempre la relación entre Padre e Hijo. No decimos que Jesús haya revelado, en cuanto tal, el misterio trinitario, sino que la fe trinitaria viene a confesar quién era y quién es Jesús en el conjunto de la revelación. La condición divina de Jesús no fue evidente durante su vida histórica, por eso se dieron ante su presencia muy diversas interpretaciones. Se le llegó a tener por un endemoniado y loco, y también por eso Pablo afirma que nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo no acepta una fe en Jesús que se aparte del Jesús terreno. La unidad entre ambos no se da en el nivel de los conceptos, según la carne o según el espíritu, entre vida y resurrección, Dios y hombre, naturaleza humana y naturaleza divina, terreno y celeste, sino en la unidad de su ser personal único, el mismo en su ser temporal y glorioso, eterno. El misterio trinitario nos habla también de nuestra unión con Jesucristo en cuanto su espíritu hace posible el seguimiento y el discernimiento en el momento presente. Por eso dice Jesús a sus discípulos, soplando sobre ellos y haciendo alusión explícita a la Trinidad. Como el Padre me envió, los envío yo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vincularnos con Cristo para ser nosotros enviados de Él como Él lo fue del Padre. A Jesús lo predican los apóstoles y discípulos no como un acontecimiento exclusivamente histórico, finalizado con su muerte, sino como un ser vivo y activo en ellos, a quien ahora siguen, pero de otra manera, incluso con el martirio y con otros horizontes, ya no exclusivamente judíos, sino universales. En los discípulos está significada y tipificada la Iglesia como comunidad original de creyentes a Jesús y en Jesús. Los discípulos fueron más fieles seguidores de Jesús cuando supieron que no solamente seguían a Jesús de Nazaret, sino también a su Señor y Mesías. Ahora la Iglesia somos nosotros, pero en la unidad de la fe de los discípulos. Aunque la fe experimentada en la vida cristiana fue antes que la fe expresada en un credo, ahora la fe experimentada debe quedar sometida a la fe expresada en el sentir de la Iglesia, porque de hecho no somos los primeros en seguir a Jesucristo ni en creer en la Trinidad. Desde el bautismo fuimos consagrados a Dios Trino y recibimos y expresamos nuestra fe desde la Iglesia, en la Iglesia y con la Iglesia. Podemos decir, con toda razón, que la fe en la Trinidad nace en la Iglesia, aunque tenga su fundamento en el mensaje de Jesús, en su significado y valor, y en la acción propia de su Espíritu. 4.8 La fe en Jesús después de la resurrección. La verdad de Dios se comunica, se hace constatable y se revela de forma especial en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En el misterio trinitario tiene especial importancia el hecho de la resurrección. Podemos decir con toda verdad que creemos en Dios tripersonal por la resurrección, puesto que por ella Jesús quedó constituido Hijo de Dios, y el Espíritu que se nos ha dado es el Espíritu de Jesús comunicado por su resurrección. La resurrección es no solo parte constitutiva, determinante, esencial y central de la fe cristiana, además es el tema fundamental de la predicación apostólica. Sin ella, la vida, mensaje, pasión y muerte no tienen ningún sentido teológico y Jesús se convertiría en una víctima más de la iniquidad humana. Que Jesús resucitó significa que fue elevado hasta el mismo Dios. Que está sentado a la derecha de Dios significa que fue introducido en la vida eterna y en el ser de Dios, que tiene con Dios dignidad y poder, y que la gloria del Padre, en sentido literal y pleno, es la misma gloria del Hijo, es decir, de Jesús de Nazaret. Y por eso Jesús tiene señorío universal y eterno. Pero su señorío es una metáfora, no es señor como los césares o los emperadores, sino que es el Hijo de Dios, siervo y crucificado, que vivió una vida en todo semejante a la nuestra, con excepción del pecado, que llama a su seguimiento, el cual se da también en la participación de su muerte, resurrección y gloria. En los Hechos de los Apóstoles se le dan a Jesús diferentes títulos, Mesías o Cristo, descendiente de David, siervo, Señor, jefe de la vida, Salvador, profeta, santo y justo, Hijo de Dios. Prácticamente todos los títulos que se refieren a Jesús hacen alusión a su resurrección. Son títulos que se atribuyen a Jesús, no es Jesús quien se atribuyó esos títulos. Siguiendo su cultura bíblica, los discípulos y primeros creyentes buscarán en ella los mejores títulos y serán especialmente favorecidos el de Cristo, Mesías y Señor. El de Hijo de Dios estará particularmente ligado a su misión mesiánica. El de Señor remite a la soberanía de Dios y según la Biblia de los 70 que ellos leían, traduce el nombre mismo de Yahvé. Poco después este título expresará el carácter divino de Jesús. Jesús no pretendió hacer una religión más, diferente de la del pueblo de Israel, solamente quiso llevarla a su plenitud y cumplimiento con la predicación del reino de los cielos. Por eso los judíos son nuestros hermanos mayores. Fue la resurrección la que transformó la historia y llevó a los apóstoles a dar a Jesús gran variedad de títulos bíblicos y a pensar en Jesús con categorías diferentes. Así escribe San Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de los profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado. La misión de evangelizar. La mesianidad y la filiación divina se confiesan abiertamente a partir de la resurrección y se proyectan retroactivamente al Jesús temporal y eterno. Con el señorío de Jesús ha comenzado el reinado definitivo y eterno de Dios. Y la imagen de Dios visualizada y proyectada en el reino predicado por Jesús es la imagen del verdadero Dios, del Dios de verdad, de Dios como es en sí mismo. Para el hebreo tiene una gran importancia el fin. Todo llega a ser plenamente lo que es hasta el final. El fin está de alguna manera contenido en el origen. Pero el ser real no se revela ni se descubre sino hasta el final. Así que nada se conoce perfectamente si no se conoce desde el principio, pero se conoce completamente solo hasta el final. El fin no habrá de contraponerse al origen, sino que habrá de completarlo y llevarlo a la plenitud, de tal manera que no se conoce completamente ninguna realidad creada, sino hasta que se conoce su final. La concepción escatológica del ser, según la mentalidad hebrea, sostiene que el fin revela más la realidad que el origen, y solo a la luz del fin se conoce verdaderamente el origen, por sus frutos los conocerán. El origen hay que interpretarlo a la luz del fin. Por eso, hasta el fin, muerte y resurrección, sabemos quién fue Jesús desde el origen. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán quién yo soy. Así se comprende que la resurrección sea un elemento constitutivo y central, y no solo revelador de la condición divina de Jesús, y que solo a la luz de la resurrección, y por la resurrección, lleguemos a saber quién es verdaderamente Jesús desde su origen. Por la resurrección se convierte en punto central y específico de Jesús del mensaje, que no consistirá en una filosofía mejor que la platónica, ni en una moral mejor que la estoica o la judía, con sus 248 preceptos y 365 prohibiciones, sino en el anuncio de una persona que concentra y transforma en relación personal con el todo cuanto hay de bueno en las culturas. Si consideramos la encarnación como un descenso, la resurrección vendría siendo el ascenso, como lo visualiza el evangelista cuando dice, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Por su resurrección, Jesús tiene la plenitud de la vida, que nos comunicó no solo para vivir la vida temporal, sino la que nos comunicará para vivir la vida eterna con Él al lado del Padre. Si dio su vida, fue para recibirla de nuevo y comunicarla de modo sobreabundante a todos los que creen en Él. Jesús resucitó como Hijo unigénito del Padre, por ser su Hijo y porque el mismo Padre lo resucitó. La resurrección de Jesús no se atribuye directamente al Espíritu Santo, a diferencia de lo que ocurre con los cristianos, para quienes el Espíritu es principio de resurrección y prenda de la herencia eterna. La pregunta que los evangelistas nos proponen resulta mucho más urgente después de la resurrección: ¿quién es este Jesús a quien los hombres crucificaron y Dios resucitó? ¿Qué significa para nosotros que ahora viva con una vida distinta y nueva, pero al mismo tiempo, con esa misma vida, entre nosotros? La respuesta va a ser múltiple: si ha resucitado Jesús no es una excepción ni un caso particular, es como primicia y primogénito de los muertos, que han de resucitar, y como primogénito de toda la creación, es que el reino anunciado por Él se ha cumplido. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, es el sí de Dios. Jesús resucitado se convierte en el fundamento de la nueva comunidad y comunica el Espíritu de Dios que Él mismo había poseído y prometido. En adelante esperarán la nueva venida y la comunidad será el nuevo Israel de Dios porque en ello se manifiesta ya la nueva vida, la vida del Espíritu. La Iglesia vivirá en una cierta tensión entre el ya y aún no. Ya, porque el reino de los cielos nos lo ha traído Jesús en toda su grandeza, aún no, porque su plenitud será en la vida eterna. Pensar y creer en Dios Trinitario es situarse en el meollo del anuncio pascual proclamado como parte central del anuncio apostólico. Por lo que toca al Espíritu Santo, la Iglesia primitiva creyó que el Espíritu solo podía venir sobre los apóstoles y discípulos después de la resurrección. Porque antes Cristo lo tenía en su plenitud. Porque Cristo lo envía de junto al Padre, y el Padre, a petición de Cristo. Porque viene a ser el sustituto, vicario, del mismo Cristo. Que nos conduce a la madurez cristiana y a Dios, que hace posible realizar la misión que Jesús nos confía. El envío del Espíritu Santo es una consecuencia de la resurrección y ascensión de Jesús. Para Pablo, la recepción del Espíritu Santo es un hecho que pertenece a la experiencia. Dice a los Gálatas: solo una cosa quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? La predicación del Evangelio estaba sostenida por la acción del Espíritu. Pero lo propio del Espíritu no es lo extraordinario, sino lo ordinario, hacer posible en la vida diaria el seguimiento de Jesús. La parucía de los últimos días está en relación y se hace presente en la recepción del Espíritu Santo que ya viven los cristianos. Como lo expresa Pedro en su discurso, sucederá en los últimos días, lo dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los primeros cristianos, y de alguna manera todo el pueblo de Israel, no piensan en la resurrección aislada de los individuos, sino que la suerte de uno es la suerte de todos. Si Jesús ha resucitado es que el reino de los cielos ha llegado, por su persona y en su persona. San Pablo piensa siempre en Jesús resucitado asociado a todos los hombres que vino a salvar, y estamos contenidos también en la suerte y destino de Jesús resucitado. El misterio trinitario tiene como punto de partida la resurrección del Señor y la fe de la Iglesia primitiva. Quien no cree en Jesús como Hijo de Dios en sentido trascendente y en el valor de su mensaje anunciado por la Iglesia, no tiene por qué y para qué creer en Dios Trino. No podemos negar que nuestra comprensión de Dios ha cambiado con la resurrección de Jesús, por la que quedó avalada su persona y su mensaje. Después de la resurrección podemos afirmar que Dios, sin dejar de ser único, es también tripersonal, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo Dios se nos reveló en la persona de Jesús. Ahora podemos decir algo no solo sobre las personas divinas, sino también sobre su modo de ser y su modo de ser eterno. Lo que sabemos con más claridad sobre Dios, sobre cómo es y cómo no es, cómo quiere ser tratado y tratarnos, qué significa y en qué se traduce su modo de ser en nuestra vida, todo eso y mucho más lo podemos saber exclusivamente por Jesús de Nazaret resucitado. La resurrección tiene una especial relación con nuestra salvación, no solo como redención y justificación, sino como glorificación y comunión con Dios, es decir, como inserción en la vida trinitaria. Podemos afirmar que el misterio trinitario no es otra cosa que el misterio de nuestra salvación realizada en Cristo nuestro Señor y que la historia de la salvación, que se realiza en el tiempo, es trinitaria en sí misma, como veremos más adelante. Conviene advertir. Antes de la resurrección y glorificación de Jesús cabe interpretar los textos trinitarios en términos de adopción mesiánica como los del bautismo y los contenidos en los sinópticos. Hay exégetas que piensan que esa es la cristología de alguno de los evangelistas, como Marcos, pero en la iglesia primitiva se dio la fe trinitaria, no adopcionista, como la auténtica interpretación del mensaje de Jesús. El bautismo realizado en el nombre de las tres personas divinas, la mayoría de los exégetas no lo consideran un dicho de Jesús, sino más bien como expresión más ordinaria, aunque no única, de la práctica de la iglesia primitiva.